si no me quieres oír. Lo que aquí vengo a cantarte, me voy a tener que ir con la música.
Este jueves, Vivir la Música, con Ángel Esteve, de 7 a 8 de la tarde, en Ripollet Radio, y en internet, ripollet.cat, y se repite el domingo a las 11 de la mañana. Vivir la Música, las historias de la historia, con las anécdotas y los argumentos de la música culta, de la ópera y de la zarzuela. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde.
Buenas tardes o buenos días, según escucha este espacio en directo o en reposición. Compartiremos esta horita de Vivir la Música. Este es el programa número 167 en Ripollet Radio, la radio a la carta. La pueden sintonizar por internet poniendo ripolletradio.cat. Hoy en directo es jueves 15 de marzo de 2012. Nuestro teléfono es el 93594-2164. A las vías técnicas está el gran Jordi Puy, os habla Ángel Esteve. Este viernes tenemos NIT de Música. El tema a tratar es Cádiz y la Pepa, 200 años de la primera Constitución Española. El acto será en el Centro Cultural y empieza a las 8 de la tarde. Saben que somos puntuales. Como invitados estarán allí Alegría del Sur, Rafael Olmedo, compañía, y Antonio Rivera. Nos hará disfrutar bastante. Y también tenemos la participación de Ramón Martos, licenciado en Historia, y Carmen Nebrera, licenciada en Estudios de Asia Oriental. Esta tarde también aquí en directo en la radio, pues los tenemos aquí hablando, primero las señoras. Está Carmen con nosotros, Carmen Nebrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está Ramón, tengo aquí a Ramón Martos.
Muy buenas tardes.
Tenemos también a nuestro técnico en la NIT de Música, que es Víctor Diegues Jr.
Buenas tardes,
Víctor
Ángel. Diegues
Gallán. Y a Rafael Olmedo, de Alegrías del Sur.
Buenas tardes.
Bien, pues a lo largo del programa daremos unos apuntes de que más o menos va a ir la cosa mañana a las 8 aquí en el Centro Cultural. Para comenzar, oiremos una de las piezas que veremos mañana proyectadas. Pertenece a la zarzuela Cádiz. Se estrenó el 20 de noviembre, menuda fecha, de 1886 en el Teatro Apolo de Madrid. La letra es de Javier de Burgos y la música de la colaboración del madrileño Federico Moreno, de Federico Chueca y Robres, con el extremeño Joaquín Valverde Durán. La acción transcurre entre 1810 y 1812. Los gaditanos, defendiendo su ciudad, luchan contra las tropas napoleónicas. Escucharemos viendo la marcha que hay al final del primer acto de los dos que tienen esta zarzuela. Por la marcha le concedieron a Chueca la cruz de la segunda clase del mérito militar, como si hubiera hecho un acto heroico en alguna campaña. El extremeño de Badajoz, Joaquín Valverde, dijo que él también merecía esta distinción porque era quien había armonizado la pieza y el gobierno también se la concedió. Luego pensaron que el autor de la letra, esto ya lo pensaron los ministros, debería tenerlo en consideración, pero el gaditano Javier de Burgos, con el salero que la caracterizaba, renunció con mucha gracia al honor de recibir la tercera condecoración, en lo que él bautizó como la de un calvario cómico, lírico, patriótico, ministerial. Ahora escuchamos la jota final de la pieza y canta Pedro la Virgen.
la seguridad de que nos echen de allí. ¡Ea, muchachos, bailar! Y en cada reina el bater, hay que reír y cantar, hay que bailar y beber.
Bueno, esta era la jotica de Cádiz. Hay que decir que en las zarzuelas, cuando tenían que decir algo al final, ponían contiene jota para que el público asistiera a las zarzuelas. La jota imponía mucho, era algo que tuvo una época en la que la ponían mucho. Bueno, pues ahora aquí tenemos un bautizo de fuego, porque la señora Carmen Nebrera mañana será su bautizo, hablando en público en una nit de música, pues, y ni en ninguna nit de música, ¿no? La primera vez, ¿no?
Bueno, es la primera vez que me estreno ante el público, esta vez en representación.
Sí, en representación del señor Ramón Martos, que lo tengo aquí a la izquierda.
Sí, porque precisamente mañana, yo pensaba que era más tarde, que era a las 10 de la noche, luego, como siempre, es muy despistado Isapigut, que era a les 8 de la nit, i demà tinc una feina, tinc que donar classes a la universitat fins a les 9 de la nit, i per tant no podria estar a l'hora. I la meva companya, la Carme, que en sap molt, no de moltes coses, sinó en concret d'aquestes també en sap molt, ho farà perfectament, i s'ho ha treballat molt bé, i hi ha après moltes coses d'elles aquests dies.
¿Nos puede dar un anticipo, señora Carmen, de mañana, para el público, para los que están escuchando también? Porque otro bautizo es que es la primera vez que está en una emisora.
Pues sí.
Pues bueno, hoy vamos de bautizo.
A ver, mañana, más que nada, realmente la protagonista es la Constitución de Cádiz, que yo pienso que la Constitución de Cádiz marca un antes y un después en la política española, porque realmente lo que hace es que acaba con la monarquía absolutista y da paso a la monarquía constitucional. Eso hoy nos parece algo normal y no le damos, vamos a decir, mucha importancia, pero en la época pues realmente fue un hecho pues muy importante. La protagonista es la Constitución, pero sí que haremos una breve introducción histórica, porque las cosas en España y en la política y en el mundo no pasan nunca porque sí, las cosas siempre pasan porque hay un contexto que lo propicia, ¿no? Y entonces, bueno, pues es hacer eso, un poquito de introducción histórica, hacer mención a lo más importante de la Constitución y saber por qué la Constitución no tira adelante, porque desgraciadamente pues no fue así, aunque sentó las bases para que después hubiera otras constituciones como la que hoy tenemos.
Vamos a seguir después, porque también tenemos a Rafael Olmedo, de Alegrías del Sur. Siempre que le pido que actúen, que nos participen en un artista de música, aquí los tengo presentes.
Ya llevamos varias colaboraciones contigo.
Varias. Y viene mañana el señor
Antonio Rivera.
Y Antonio Rivera,
sí, en principio es un enamorado de Andalucía, el poeta, porque ha hecho muchas letras de canciones, ha hecho poesías, pero aparte de ello, una de las virtudes que tiene es interpretarlas, ¿no? Decirle a la poesía. Hay muchos poetas que escriben pero luego no saben recitar, ¿no? Y este no es su caso, él la recita muy bien y la vive. Vaya a disfrutar con él y con las poesías que tiene preparadas sobre Cádiz, pues vaya a disfrutar con él, porque además veréis la memoria que tiene, porque se acuerda perfectamente.
Tendremos también algún tanguillo, algún tango de Cádiz.
Sí, ¿no? Sí, 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 canta. Sí, sí, también. No te preocupes, que
todo terreno.
Bueno,
no queremos tampoco dejar sin oír la voz de nuestro técnico de allí en la NIT de música, que es Víctor Dieguez. Víctor, ¿qué? ¿Cómo tienes la cosa? ¿Todo preparado?
Bueno, el rato que hemos estado antes de empezar el programa preparando un poco cómo va a ir todo mañana, se presenta un poco un reto para mí, ¿no? Porque hay que combinar vídeo, música e imágenes. Entonces, a ver cómo lo hacemos.
Nada, nos va a quedar divino, ¿no? Va a quedar divino como siempre. Bueno, yo ahora voy a poner una pieza que a Ramón Gordo, a Juan Ramón, le he dicho que se la pondría, porque sé que hace poco estuvieron en Madrid viendo la ópera del Gato Montés. Y pues para él y para la señora recordaremos esa pieza. Para ello nos iremos a un famoso fragmento de esta obra en la que forma parte del arte de Cúchares. Cúchares, como saben, fue el nombre de aquel torero madrileño que se crió en Sevilla a la media mitad de los años 1800. Su verdadero nombre era Francisco Arjona Herrera. Falleció en Cuba el 4 de diciembre de 1868 y el Gato Montés lleva música y letra del valenciano Manuel Penella Moreno. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Principal de Valencia en 1916. Gustó tanto que al terminar la obra los espectadores llevaron al compositor a hombros a su casa. El éxito mundial se cimentó en el Teatro Parque de Nueva York allá en 1920. Se mantuvo en cartelera durante 10 semanas seguidas con llenos totales. El Gato Montés no era un gato. El Gato Montés era Juanillo, un bandolero antiguo novio enamorado aún de Soleá. Rafael Ruiz, el Macareno, fue un famoso torero por el que Soleá bebía los vientos. A Rafael, leyéndole el futuro, le dijeron que, bueno, este fragmento lo van a ver, lo van a escuchar, imagínenselo, y así lo ven. Figura el famoso vaso doble. En esta pieza viviremos en el ambiente de la maestranza sevillana la lidia completa con el mugido del toro y el diálogo del apoderado con Soleá. Ella tiene un mal presagio por el futuro de Rafael y también escuchará en este fragmento el desenlace trágico de la faena. La orquesta sinfónica la dirige Manuel Miguel Roa, del torero Rafael Ruiz, del Macareno, hace Plácido Domingo en vid y Soleá es Verónica Villarroel.
Thank you. insegna fraquito soleva ti a sei a chi o te
viene te vigor e ta nidia ma i ciotolo verrà
soleva
e venimo quanto sei grafoe
no passa qui to e il mio viene bien preparò e se a casa pure
no come vuoi da qui
e la premenda capiglia che ha citato dei gentili
Bueno, pues este era el fragmento entero de la ópera del Gato Montés. ¿Lo habías escuchado alguna vez, el fragmento así entero, y dónde salía precisamente el paso doble del Gato Montés? Pues así.
Pues no, no, porque incluso ni sabíamos que venía de una ópera. Pensábamos que era un paso doble que se había hecho expresamente como tal.
1916. Pues desde ahí era, y era... que al final muere, has visto, muere, han oído que muere Rafael Ruiz Macareno, después Soleá también muere del disgusto, muere, el Gato Montés se la lleva a una cueva y allí van la Guardia Civil, se cargan al Gato Montés, bueno, allí, bueno, menos mal que no estábamos nosotros por allí, porque otros no murieron por Cádiz, ¿no? Con eso de con las bombas que tiran los fanfarrones. Esta frase, porque en la zarzuela de Cádiz también sale la letra esta de con las bombas que tiran los fanfarrones. ¿Pero esto de dónde sale todo esto?
Sí, bueno, yo creo que sí, ya lo puedo explicar perfectamente.
Pues mira,
¿te queda la palabra?
Date cuenta que los franceses no pudieron entrar en Cádiz porque Cádiz es una isla, la ciudad de Cádiz. Entonces, ¿qué pasa? Que como llegaron antes los españoles, cortaron el paso y los franceses se quedaron a las afueras de Cádiz. Claro, tenían que tirar las bombas, pero de muy lejos. Entonces las bombas no llegaban al objetivo. ¿Y qué hicieron? las aumentaron de peso, pero claro, cuanto más plomo les ponían, más pólvora le quitaban, porque las bombas tienen que entrar en el cañón, no las puedes hacer más grandes. Entonces, claro, las bombas llegaban, pero no explotaban. Y la gente, pues bueno, se reía a carcajada limpia de los pobrecillos franceses. Entonces, las señoras que llevaban tirabuzones se los hacían con unas piezas de plomo, y entonces por eso cantaban: con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones. Ajá.
Tenien poca punteria, no?
Ben, en aquella època, com ha dit molt bé la Carme, la tecnologia que hi havia era la que era, no? I allò era una illa que només tenia un pas. I llavors les tropes espanyoles que venien en retirada, perseguides pels francesos, van entrar a Càdiz, en concret el, no sé si era el general Alburquerque, em sembla que era, i a més tenien un gran avantatge a Càdiz, que a part de que era una illa, com es diu molt bé, només hi havia un pas d'entrada que no podien els francesos passar, diguéssim, a nivell de la flota marítima eren els anglesos que estaven a fora, que estaven en el mar, perquè després de la derrota de Trafalgar, tant l'esquadra espanyola, en el seu moment, com la francesa, va quedar totalment destruïda. I el mar era dels anglesos. Llavors, què passava a Càdiz? Que estaven, bueno, no vull dir fantàstics, perquè no és la paraula, però tenien aprovisionament per mar, tenien, no sé, no els hi faltava el menjar, no els hi faltava res de res, perquè al mar, diguéssim, hi havia les tropes angleses que eren en aquell moment aliats, diguéssim, dels resistents espanyols. I, a més, tenien la gran avantatge que no podien entrar els francesos. La tecnologia de les bombes del moment era la que era, i inclús la gent gaditana, els de Cádiz, que ja sabeu que inclús avui són gent pues, molt, molt graciosa, per dir d'alguna manera, que de tot fan murgues i fan coses d'aquestes, pues, ja en aquella època les feien, no? I la cançó ve d'aquí. Veiem algunes coses escrites respecte al bombardeig de Cádiz, de com se n'enreien, no? Això és un document, o sigui, és una part que jo llegeixo en castellà ara, perquè està en castellà, que és original de l'època, d'un que ho escrivia, diu: tan segura es la puntería y el alcance de los tales obusones que de las 515 tiradas a Cádiz han quedado la friolera de unas 475 en la bahía, donde ni un rasguño se sabe que haya hecho a nadie, como no sea algún besugo o dorada. Pues lo demás se reduce a unos cuantos vidrios rotos, algunos cascotes arrancados y una gallina muerta, dos contusas y tres dispersas por la ventana del gallinero de la casa del señor Marqués del Pedroso, donde cayó otra de las 40, ¿no? Esto reflexa molt lo que us deia, de que tiraven, bombardejaven molt, però totes caien a la bahia.
Sí, sí.
Hi ha inclús un estudi que en el seu moment es va fer, que pràcticament arribaven al 90% de les bombes que tiraven, dels obusos que tiraven els francesos, i inclús van intentar... hi ha un francès, que no recordo ara el nom, que va fer un canvi tecnològic intentant allargar més, perquè no hi arribaven, i tot quedaven a l'aigua. Per tant, les bombes no feien el mal que havíem previst, no? Ella també, no sé si tens algun article més també de l'època.
Bueno, yo tengo una seguidilla que se cantaba entonces, y bueno, venía haciendo referencia a lo mismo, ¿no? Entonces el general que mandaba las tropas francesas se llamaba Soult, y entonces le cantaban una seguidilla que decía: de las 20 granadas que Soult envía, se quedan 19 en la bahía, y la que llega rompe vidrios y espanta perros y viejas.
Sí, el sentido del humor del gaditano es no de ahora, que ahora... Sí. Sino que lo tiene de toda la vida. Viene de Andalucía, siempre se habla de los sevillanos, pero el gaditano es el que tiene auténtico sentido del humor. Se ríen de ellos mismos, vaya. Y la prueba está en las sirigotas cuando llega el carnaval y todo esto.
Sí. Que reírse
de uno mismo es sano.
Aquesta cançó respon, i és de l'època, és del moment, respon a aquella situació que dèiem, de que els francesos tiraven obuses, però no arribaven,
no procediuen.
I llavors ja ho que ha explicat la Carme, de que es feien en el cabell, es feien les tires i aprofitaven el plom per fer el pes, no?
Bueno, pues nosotros vamos a seguir con música, y esto era una forma de hacer la pirula también esto a los franceses. Vamos a escuchar una canción de cuando éramos pequeños, que era aquella canción de Antón Pirulero. Yo creo que la hemos cantado algunas veces, ¿no? No sé si nos atreveríamos a cantarla.
Cada cual que aprieta su juega.
Pues esta canción, hay una zarzuela que se llama La Zapaterita, que se estrenó el 12 de abril de 1934. La música es del granadino Francisco Alonso López, el mismo que hizo aquello de La Huerta del Segura, el Por la calle de Alcalá, lo de Banderita Torres Roja, era el mismo. La letra era de José Luis Máñez, y la estrenaron La Zapaterita en el Teatro Calderón de Madrid. Yo de pequeño cantaba mucho de lo de Antón Pirulero. Vamos a escucharlo ahora como lo cantan unos niños, para recordarlo nosotros de aquella época. Bueno, pues ahora les invito a que escuchen esta pieza en el principio de la zarzuela La Zapaterita. El maestro Moreno Buendía dirige la Orquesta Sinfónica y José Pereira a los coros cantores de Madrid. Después de Antón Pirulero, de pequeño también cantábamos aquella de cuando Fernando VII usaba
paleto, ¿no?
Después cantábamos con
¿quién de Fernando VII?
¿No? Y con la I, la O, ¿no? Oye, ¿quién era Fernando VII? El pájaro este. Porque algo tiene que ver también con la Constitución, está por ahí el hombre este también.
Bueno, Fernando...
Eso es paleto, todas estas cosas, que esto, que era.
Fernando VII para unos era el deseado, para otros era el rey felón. O sea que depende del... Todas las realidades dependen del cristal con que las mires. Para los absolutistas era el deseado, porque ellos deseaban que volviera a España y volviera la monarquía absolutista, porque él se había quedado retenido en Bayona por Napoleón cuando proclamó rey a su hermano José I Bonaparte.
A Pepe Botella.
A Pepe Botella, que algunos dicen, pobrecillo, que no bebía, a otros dicen que le encantaba el Valdepeñas, y ahí estamos, ¿no? Y bueno, y para los liberales, pues realmente era el rey felón, porque era un hombre que con una mano firmaba la Constitución y con la otra la derogaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí andamos con Fernando VII.
Jo diria que Ferran VII ha sigut el pitjor de lo pitjor que es diu ara dels Borbons, no? Bueno, va ser una època on el seu pare, Carles IV, amb el Godoy, juga un paper ambivalent. Primer pacta amb els estats monàrquics per atacar la Revolució Francesa. Aquí hem de pensar que la gent privilegiada i l'Iglésia del moment tenien molta por a la Revolució Francesa, perquè clar, la Revolució Francesa era la modernitat, era portar idees diferents, era parlar de la nació, dels ciutadans, i ells, clar, veien els seus privilegis posats en qüestió i van intentar aïllar-la, no? Però van perdre la guerra de la Convenció i després van pactar amb Napoleó perquè entrés i passés cap a Portugal, en teoria, i va ocupar. Es van produir una sèrie de fets, que va dimitir el Godoy i va ser proclamat el Ferran VII. És com deia la Carmen, després van anar a Bayona i, bueno, i aquí es van crear pues, totes les juntes centrals que van ocupar, diguéssim, l'espai que no tenia la monarquia absolutista. El Pepe Botella, José Bonaparte, era un rei molt més progressista, o sigui, era un rei que va fer una constitució ja molt similar, constitució, decrets molt similars a la de Càdiz, i inclús molts espanyols es van, com alguns artistes intel·lectuals de l'època, es van apuntar amb el José Bonaparte primero. Per què? Perquè representava també ja, clar, les idees de la Revolució Francesa, no? I després van tenir que exiliar, no? Murillo, el pintor Murillo, no sé si m'equivoco ara, em sembla que el Murillo no, un altre, un que era un escriptor, ara si sobre la marxa no recordo el nom, es va ser, van ser francesats, no? Inclús el mateix Goya, hi ha dubtes sobre el seu paper en el moment aquell, no? Altres liberals van mantindre's a Càdiz i van fer la Constitució i no es van, diguéssim, unir en els francesos per canviar. I aquest és una mica el dilema. I el França té, doncs, és un, com ha dit la Carme, un rei que arriba i el primer que fa és abolir la Constitució el 1814. El 1820 el general Riego dona un cop d'estat liberal, torna la Constitució al seu lloc i Ferran VII va i la firma i l'accepta. Però en paral·lel, com deia ella, juga una carta amb les monarquies absolutes, entren els 100.000 hijos de Sant Lluís, que entren per la frontera del Pirineu, i es carguen, diguéssim, el govern, que és el triani liberal que diuen, i el general Riego és afusellat o és executat el 1823.
Llega a ponerse en marcha la Constitució? O solo se hizo y...
Sí, sí, la Constitució es va posar en marxa des de, hasta l'any 14. De l'any 20 al 23 funciona, de 1820 al 23 funciona, i torna a funcionar a l'any 1836, perdoneu que estic aquí a la ràdio, abans la memòria pot fallar, amb Isabel II. Es torna a proclamar provisionalment la Constitució de Càdiz, també per pressió dels liberals, i a l'any 30, al cap de 2 o 3 anys, surt una nova Constitució que substitueix aquesta, la de Càdiz, que és una Constitució més rebaixada, perquè els moderats de l'època volen pactar amb l'Iglésia perquè no hi hagin problemes, i inclús és més rebaixada que la de Càdiz, la que surt amb Isabel II.
Qui participa en la Constitució?
A la Constitució, si vols, Carme, et deixo
porque la paraula. El otro día estuvo aquí la alcaldesa de Cádiz, y dijo que había habido, no sé si me hablaron de 16 diputados que eran catalanes, que participaron en la Constitución, que incluso me dijo, estos catalanes, la mayoría de ellos tienen calle en Cádiz. Es decir, que se fue, debió ser repartido, ¿no?
Bueno, mira, las Cortes estaban formadas por una parte de personas de la península Ceuta y Melilla y otra parte de personas de lo que se llaman las colonias de ultramar. Más o menos las Cortes tal como estaban constituidas habría unas 220 personas de la península y 80 de ultramar, pero claro, no pudieron llegar todas a Cádiz, o sea, tal como estaba la situación, pues al final llegaron unas 200 más o menos. Yo la procedencia era de muchas regiones o de muchos lugares de España, ¿no? Pero sí que te diré como dato, y esto pienso que es importante, que la composición de las personas era bastante variopinta, porque por ejemplo, decían que había 96 eclesiásticos, pero también había 56 abogados, había 49 funcionarios, 39 militares, 15 catedráticos de universidad. Bueno, era gente letrada realmente. Uh-huh. Pero bueno, había una constitución bastante variopinta, ¿no? También es verdad que el peso de la iglesia era importante, porque 90 eclesiásticos, pues realmente
pues sería una cosa impensable.
Aunque, ¿no? Aunque ellos no iban como grupo, vamos a decir, aunque se supone que votaban personalmente, pero sí que es verdad que después en la Constitución se refleja ese peso del clero, ¿no?
Uh-huh. Pues bueno, esto es poniéndole los dientes largos a los que mañana tienen que venir al Centro de Cultura a las 8, que mañana 16, lo digo mañana viernes 16 porque el que escuche este programa el domingo, o sea, ya se ha quedado a dos velas. Bueno, pues mañana, viernes 17 de marzo de 2012, hay Nit de Música en el Centro Cultural de Ripollet. Deben saber que comenzaremos a las 8 en punto y que el tema es Cádiz y la Pepa, la primera Constitución española, que la llamaban así porque se sancionó el día de San José. En este acto de la Asociación de Espectadores colabora Alegría del Sur con Antonio Rivera, la participación de Ramón Martos, licenciado en Historia, y su esposa Carmen Nebrera, licenciada también. Nos desplazamos ahora para escuchar alguna pieza que escucharemos, que veremos allí. Una que la compuso Manuel María de los Dolores de Falla y Mateu. Manuel de Falla era hijo de madre catalana y padre valenciano. Nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y falleció en Altagracia, Argentina, el 14 también de noviembre, pero en 1946. Pues veremos o escucharemos El amor brujo de Falla. Lo que ocurre en El amor brujo es una historia de hechizo y brujería en la que una gitana llamada Candelas ve cómo el espectro celoso de un antiguo amante muerto se interpone en sus amores con Carmelo. El maleficio solo se romperá con la ayuda de Lucía, cuya belleza enamora al espectro. Mientras las gaditanas bailan la danza del fuego, solo así puede Candelas al fin besar a Carmelo, dejando atrás el maleficio. Cuando cantan, la letra está escrita en el más puro estilo andaluz. Por ejemplo, en la canción del fuego dicen: lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito que el queré, le yuyes y te persigue y le llamas y echa a correr. Esta es la danza del fuego del amor brujo de Falla. Bueno, pues ahí estaba la danza del fuego del amor brujo de Manuel de Falla y Mateu. Ya hemos dicho que era catalana y valenciano. Con la sangre era de los dos lados, nació en Cádiz, o sea que esto es un lío.
Pero luego no vivió en Cádiz.
¿Eh? Fallaron. Sí, vivió en Cádiz y se fue después a Argentina. Murió en Argentina. ¿Eh? Se fue allá y dijo no, y no quiso volver. Además, Pablo Sorozaba, el compositor este de vasco, Pablo Sorozaba Mariscorena, fue a verlo allá y él, nada, era un hombre que también era muy meticuloso, tenía muchas manías, sumamente religioso y una cantidad de manías salvajes, Manuel de Falla. Bueno, vamos a hacer una rueda final, digamos, para llamar, para que mañana a las 8 en el Centro de Cultura estén para esta nit de música. Ya. Hacemos una llamada así, empezamos...
Yo mismo.
De allí, empezamos por Rafael, después por...
Yo creo que va a ser una noche que merece la pena. La historia forma parte de lo que seremos. Y la historia está ahí, hay que saberla. Yo creo que nos vamos a divertir mucho entre la música y la palabra, tanto de Carmen como lo que nos haga nuestro compañero de Alegría del Sur, Antonio Rivera. Yo creo que nos vamos a divertir, aparte de informarnos y aparte de saber lo que es la historia. Yo le pido a todos que vengan, por supuesto.
¿Y Víctor?
Bueno, yo creo que la gente debería de venir porque, aparte de entretenernos con la música, los vídeos y las imágenes, y seguramente con la colaboración de Alegrías del Sur con música en directo, también aprenderemos mucho de la historia con Carmen, ¿no? Y creo que aparte de la música, la historia nuestra es importante saber de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos.
Bueno, Ramón.
Sí, bé, jo considero que en primer lloc felicitar a tot l'equip que esteu fent aquestes jornades musicals de tot tipus i el tindre pues, la gran visió d'aprofitar aquesta gran ocasió que és el 200 aniversari de la Constitució de Càdiz per fer aquesta jornada musical i a la vegada poder-la omplir també bueno, d'una forma modesta de tot el que va significar i ha significat perquè com han dit al principi la Carme, la Constitució de Càdiz marca un abans i un després d'aquest país, no? I bueno, jo crec que serà una bona nit i que pot vindre la gent, ho passaran molt bé amb els temes de música i també, i per què no, veient també com enfoquen la història dels gaditans amb la seva gràcia i tal, i alhora podran reflexionar sobre l'evolució que ha tingut aquest país des de que es va fer aquesta primera Constitució, no? Sí que us esperem el demà a les 8.
Carme?
Bueno, pues yo creo que va a ser un acto que va a tener cabida a todos los públicos, porque allí vamos a tener música, vamos a tener poesía, vamos a tener unos retazos de historia. Y bueno, yo creo que va a ser un acto bonito, un acto emotivo y un acto que nos va a recordar de dónde venimos y a dónde vamos.
Cuando me ves hasta un poco, ¿querías algo? Levantaba
sí,
el dedo.
Ahora que Carmen ha dicho que será emotivo... Como veo que se te va a olvidar, Ángel.
No, sí, lo tenía, pero bueno, dilo tú, sí, al Yayo, ¿no?
Sí, al Yayo. Mañana habrá que felicitar a Rafael porque ha sido abuelo, ¿no?
Sí, ha sido abuelo. El día 8 fue abuelo y hay que felicitar. Y a los padres también, ¿no? Que están,
sí,
tanto Ana como el esposo, están todos perfectos, la criatura también, el niño. Y felicitaremos ya, bueno, lo felicitamos ya a Rafael y a también la señora Hortensia, que es una que escucha la radio mucho porque es bisabuela, es la primera vez que es bisabuela y está que no cabe en su cuerpo. También a la abuela, a Monse, ¿no?
Sí,
y a la tía, a Marta López. Bueno, y a todos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo que sí que vamos a escuchar ahora, antes de irnos una pieza, después ya diremos adiós, una de que posiblemente mañana intentaremos cantarla y posiblemente tú tengas que proyectar la letra allí, Víctor, a ver cómo lo hacemos, para que la gente vaya cantando una pieza que de Carlos Cano, que del año 1984 le puso música a un poema de Antonio Burgos. El Ayuntamiento de Cádiz dedicó a su autor en el 2004 una calle en La Caleta, camino del Castillo de Santa Catalina, con un verso del poema esculpido en el mármol en el que dice: las olas de La Caleta, que es plata quieta.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar Tanto cadí ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta, qué plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza vuelto. Aún pregunto quién me lo cantaba. Que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana, y el mismo compás. Por la parte del Caribe, así se escribe, cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera de Piriñaca y de Carnaval. Son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota, que lo canta ya un coro en la plaza.
Pues que tenemos que decir adiós, que gracias por haber venido, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por invitarnos.
Que mañana tenemos la Nit de Música, que en control ha estado Jordi Puy. Gracias por escuchar Ripollet Radio. Ya lo saben, le ha hablado Ángel Esteve, un amigo pobre, que es lo que más dura.
Piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y Rota. que lo canta ya un coro la plaza.